Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal están, señores? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en COPE. Les saluda Pilar García Muñiz en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Estamos a viernes 2 de abril. Hoy es Viernes Santo, día festivo en toda España, por lo que, si el tiempo lo permite, pues hoy va a ser un día en el que seguramente muchos se van a acercar a las playas o también a zonas de monte a poder airearse un poquito. Otros llenarán las terrazas y se juntarán con amigos para tomar algo o simplemente para pasear. Bueno, poco más, realmente, poco más podemos hacer en esta Semana Santa de restricciones. Pero eso sí, por favor, mantengan toda la prudencia y todas las cautelas, porque el virus saben que no descansa y la situación, además, aquí en España no es buena. Ayer, por ejemplo, el Athletic de Bilbao tuvo que pedir responsabilidad a todos sus aficionados después de lo que pasó a las puertas de su ciudad deportiva en Lezama. Les cuento, fue una auténtica locura. Cerca de 2.000 personas se agolparon en esa ciudad deportiva codo con codo, sin respetar la distancia de seguridad, para despedir a su equipo que salía en autobús camino del aeropuerto. El Athletic juega el sábado en Sevilla la final de la Copa del Rey, que estaba retrasada desde el año pasado. Bueno, pues juega esa final frente a la Real Sociedad, que hoy, por cierto, viaja a la capital hispalense. Por eso la Archancha va a establecer controles para que no pase lo mismo con los aficionados de la Real. Pero estas imágenes no son las únicas que han generado polémica en el País Vasco en las últimas horas. También lo que ha ocurrido en la estación de Plentzia, donde decenas y decenas de jóvenes llenaron los autobuses lanzadera para ir a la playa. Como piojos en costura o como sardinas en lata, como prefieran. Bueno, pues así iban, viajaban en ese autobús completamente abarrotado, unas imágenes que han causado muchísima indignación. Por todo esto, desde el Gobierno Vasco advierten que, si es necesario, se van a tomar nuevas medidas para contener el virus. Y señalan, además, algo en lo que tienen toda la razón. La clave no está en establecer más restricciones, sino en cumplir las que hay. Lo dicho, ojo con las aglomeraciones, que el COVID sigue dejando cifras cada día más preocupantes. Les doy los datos de las últimas 24 horas. Se han registrado 7.041 contagios más y 82 fallecimientos, pero hay que tener en cuenta que son datos provisionales porque ni Andalucía ni Cantabria han actualizado sus cifras en las últimas horas. La incidencia acumulada continúa subiendo. Estamos en la zona de alto riesgo de transmisión y se sitúa en 154 casos por cada 100.000 habitantes. Esa es la media nacional, pero hay puntos de nuestro país en donde los contagios están completamente disparados. Es el caso, por ejemplo, de Ubrique, en Cádiz, una localidad de 17.000 habitantes, famosa por la piel, y donde la incidencia acumulada en este momento es de 1.250 casos. Andrés es uno de sus vecinos.
Sé positivamente que las medidas que se están tomando por parte de las empresas de artículos de piel son estrictas. Extraña mucho, ha venido todo por ahí, pero un contagio masivo. Uh-huh. Pero claro, no se puede decir que ha salido de la fábrica de artículos de piel realmente.
Pues desde hoy allí en Ubrique y durante una semana se va a cerrar toda la actividad no esencial para intentar contener el virus. Tampoco se podrá salir de la localidad. Y el contraste lo encontramos en la Comunidad Valenciana, que hoy por hoy es la región con la incidencia más baja de todo nuestro país. Tiene 28 casos por cada 100.000 habitantes. Miren cómo han cambiado las cosas. En enero, en esta comunidad, pues era una de las que peor estaba, con una incidencia altísima entonces, una incidencia que rozaba los 1.500 casos. Tuvieron que poner restricciones muy severas y ya ven que han surtido efecto. De hecho, están pensando en aliviar algunas de esas medidas en cuanto pasen estos días de Semana Santa. ¿Estamos a las puertas de una cuarta ola? Pues esa es la pregunta del millón. Hay expertos que piensan que sí, que esa cuarta ola ya es inevitable. Por eso no se puede detener la campaña de vacunación, una campaña que se va a mantener en casi todas las comunidades autónomas durante estos días festivos. En algunos casos, en centros de salud, en hospitales, en grandes espacios que se han habilitado para ello. E incluso hemos visto también que se está vacunando en una iglesia de Zaragoza. A día de hoy han llegado a nuestro país más de 11 millones de vacunas. 2 millones lo han hecho en esta misma semana, en la que se ha dado un empujón importante a la vacunación. Este jueves, por ejemplo, se batió el récord de dosis administradas en un solo día, algo más de 306.000. Ayer, además, llegó 1 millón de viales de AstraZeneca, que hoy se van a repartir por toda España, y el lunes llegará una nueva remesa de Pfizer. Lo ha anunciado Carolina Darias, que insiste en que todo va a cambiar en este mes de abril.
El próximo lunes, 1.200.000 más solo de Pfizer. Y así, a lo largo de todas las semanas, con un incremento importante cada semana que pase con más vacunas.
Pues muy optimista se ha mostrado la ministra con la llegada de todos esos viales que van a aumentar el ritmo de vacunación que hace falta, la verdad. Además, ha agradecido que las comunidades sigan vacunando durante la Semana Santa. Eso sí, ha aprovechado para lanzar un dardito a la Comunidad de Madrid. Saben que aquí se está vacunando estos días en el Hospital Cendal y también en el Estadio Metropolitano, pero se ha suspendido hasta el lunes la vacunación de los mayores de 80 años en los centros de salud. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, lo ha justificado porque dice que entre el lunes y el miércoles se administraron las dosis programadas para esta semana, para así dar descanso al personal sanitario, y dice además que no tenían más vacunas. Bueno, pues esta idea no la comparte, sin embargo, la ministra de Sanidad.
Un llamamiento del Gobierno de España para que no paralicemos la llegada de vacunas. Antes decían que no podían vacunar porque no habían vacunas. Hay vacunas. Hay una cantidad importante de vacunas. En esta semana, 2 millones de vacunas.
Pues ya lo han escuchado. Darias asegura que sí hay vacunas. Y de nuevo, la ministra se ha mostrado positiva y se ha mostrado optimista y ha dicho que el objetivo de tener vacunada al 70% de la población española a lo largo del verano está al alcance de la mano. La que, por cierto, ya se ha vacunado, lo hizo ayer, fue la ministra de Defensa, Margarita Robles, lo hizo por la tarde en el estadio del Atlético de Madrid y recibió la vacuna de AstraZeneca.
El hecho de que la gente se vacune es algo muy importante, porque es el mejor paso para que bueno, pues podamos reiniciar una vida con normalidad. Yo tengo que decir que dentro de las Fuerzas Armadas ya se han vacunado 40.000 hombres y mujeres. Es importante también poner en valor que la vacuna es con AstraZeneca y, bueno, yo creo que es un paso importante.
Se nota que estamos en precampaña porque en esas declaraciones Margarita Robles insistió hasta en 2 ocasiones en esta idea que van a escuchar.
Ojalá pues se pueda agilizar esto y sobre todo para las personas de 80 años, más de 80 años, aprovechemos esta Semana Santa.
Bueno, lo hace de manera sutil, pero es evidente que es otro recadito para Isabel Díaz Ayuso que va a ser el objetivo a batir en estas próximas semanas. Pero la vacunación no solamente va lenta en España, también en el resto de la Unión Europea. Por eso, desde la OMS, nos vuelven a dar un tirón de orejas y en un comunicado califican la vacunación en Europa de una lentitud inaceptable. Dicen que se necesita acelerar el proceso, aumentando la producción, reduciendo las barreras para la entrega de vacunas y también usando cualquier dosis que tengamos en existencia. Y fíjense si hay ganas de vacunarse, que en Sevilla ayer se formaron colas kilométricas después de que se extendiera un bulo a través de WhatsApp en el que se aseguraba que, como sobraban dosis, se iba a vacunar sin cita previa a todos los mayores que se acercaran al polideportivo de la universidad. Pues allí se juntaron los mayores que acudieron tras ese falso llamamiento y las cientos y cientos de personas que sí que tenían una cita previa. Se formó un lío tremendo, pero la Junta de Andalucía, la verdad es que reaccionó bien y de manera rápida, llamó a sanitarios que estaban de día libre porque era Jueves Santo y pudo reforzar el operativo de vacunación para poder así atender a todos esos mayores de 80 años que se habían desplazado hasta allí pensando que era verdad que les podían vacunar sin estar citados. Entre los que tenían cita y los que no, al final se vacunó a 4.000 personas gracias al esfuerzo que hicieron los sanitarios. Por lo demás, les cuento que Pablo Iglesias ya ha presentado su candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid y lo ha hecho acompañado de Yolanda Díaz, la recién nombrada vicepresidenta tercera del Gobierno, que presentó a Iglesias, así como van a escuchar.
Pablo es capaz de cambiar la historia de nuestro país.
Vamos, para Yolanda Díaz, Pablo Iglesias está a la altura, qué sé yo, de Isabel la Católica, de Carlos V o Blas de Lezo, personajes que sí que cambiaron la historia de nuestro país. Iglesias ha puesto como objetivo la movilización de los barrios humildes y del sur de Madrid y ha pedido que las izquierdas dejen de lado sus diferencias.
Por eso es tan importante que las izquierdas no nos soltemos pullitas. Es que no entendemos ya que el mayor factor de desmovilización del electorado progresista es cuando ven a las izquierdas pegarse entre ellas. No voy a pedir el voto para ninguna candidatura. Tenemos que sumar las tres. Si tenemos una actitud cooperativa, podemos ganar.
Pues Iglesias ha presentado su candidatura 2 días después de abandonar el gobierno. Llegamos así a las 8:10 de la mañana, momento de conocer otras noticias también destacadas en titulares. Tiroteo.
Un enfrentamiento entre bandas acabó anoche a tiros en una calle de Madrid. La violentísima reyerta, que fue grabada en vídeo por un vecino, acabó con uno de los jóvenes sacando una pistola con la que llegó a disparar hasta en 6 ocasiones a sus oponentes. No ha habido heridos.
Restricciones.
En Italia se van a extender hasta finales de abril las medidas vigentes. En Alemania, Angela Merkel intenta que los Länder aprueben restricciones más contundentes de forma conjunta y amenaza con impulsar un cambio en la ley de protección de enfermedades infecciosas si no se llega a un consenso. En la otra cara de la moneda está Portugal, que el lunes reabrirá las aulas para los alumnos menores de 15 años, las terrazas y el pequeño comercio.
Bloqueo.
El canal de Suez sigue atascado con más de 200 barcos esperando a pasar por esa zona. Tardará todavía unas semanas en recuperar el tráfico habitual después de que se consiguiera desencallar el buque Ever Given. Recordemos que por allí pasa el 10% del comercio marítimo internacional y el 25% de los contenedores.
Juicio.
En la tercera jornada del juicio por el caso de George Floyd se han revelado imágenes inéditas del arresto, grabadas por las cámaras corporales que llevaban los policías involucrados. Unas durísimas imágenes que confirman el ensañamiento con Floyd por parte de Derek Chauvin, el policía apartado del cuerpo y que se enfrenta a 40 años de prisión por asesinato.
Y con la 11, la información deportiva, Gonzalo Zaballa, el Real Madrid se suma a la puja por contratar los servicios del jugador Haaland.
Lo ha adelantado en exclusiva Manolo Lama en COPE. Este jueves por la tarde, el representante del futbolista y su padre estuvieron reunidos en Madrid con responsables del Real Madrid. En el equipo blanco querían conocer la situación de Haaland en el Borussia Dortmund, mientras que sus representantes preguntaron por la voluntad que tiene el equipo blanco de fichar al delantero. Unas horas antes, esos mismos representantes habían viajado hasta Barcelona para reunirse con la cúpula del club blaugrana. En el Madrid, por cierto, están muy preocupados por la lesión de Sergio Ramos en su gemelo izquierdo. Un mes de baja, se perderá los 2 partidos de Champions frente al Liverpool y el Clásico de Liga contra el Barça. Y estamos en las horas previas de una final de la Copa del Rey de fútbol. Es la que se debería haber disputado en abril del año pasado, pero que se tuvo que cancelar por la pandemia. Este sábado, a partir de las 9:30 de la noche, Athletic Club de Bilbao y Real Sociedad se verán las caras en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. Va a ser una final histórica porque es la primera vez que se enfrentan en esta cita ambos equipos y porque lo harán sin público. Se podrá vivir con la máxima emoción, como siempre, en el tiempo de juego de la cadena COPE. Y atención, porque las autoridades vascas no descartan nuevas restricciones después de ver las aglomeraciones de seguidores despidiendo a los jugadores del Athletic Club de Bilbao. Hoy viaja hacia Sevilla la Real y hay previstos controles policiales para evitar la misma situación.
Con la 11, la actualidad deportiva.
¿Cuántas veces le decías, hija, te cuento un cuento para dormir? Y ahora la que te cuenta cuentos es ella.
Esto del cuello me chupó un mosquito. Y a Carlos también.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del extra día de la madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra día de la madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
En general, se espera un día con muchas nubes y poco sol. El tiempo va a ser inestable prácticamente en toda España, con posibilidad de lluvias fuertes en zonas de Galicia y de Cantabria. La mejor parte se la lleva a la zona este del país, con sol y temperaturas agradables en Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Murcia. También en algunas provincias de Andalucía, como Málaga o Almería.
Pan, leche, aceite, refrescos... Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wallet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wallet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vive en tiempo de juego un fin de semana de deporte.
Nos lo queríamos perder.
Este sábado, la final de la Copa del Rey 2019-2020.
¡Cómo mola una final, eh!
Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad.
¡Esa final de la Copa del Rey!
Una cita única para una rivalidad histórica.
¡Ese balón es largo! ¡Si controla, no controla!
Y con toda la liga. Este sábado, Real Madrid, Eibar.
Voy a venir la confirmación del equipo del Real Madrid.
Y el domingo, Sevilla Atlético de Madrid.
¿Están preparados para comentar el partido?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo. Securitas Direct. No hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye, cuando pasa cualquier cosa, siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias. Fluchos, comodidad absoluta.
Celebramos los 10 años de Mediamar.es. No dejes escapar unas ofertas históricas. Como un LED Samsung de 55 pulgadas 4K Smart TV por 479 euros. Ya en tu tienda y en Mediamar.es. Mediamar, hecho solo para mí.
Seguramente el coronavirus, la pandemia, estaría mucho más controlada ahora mismo en Europa si la campaña de vacunación pues estuviera más avanzada. Por eso, desde la OMS nos han dado un nuevo toque de atención, se lo han dado a las autoridades europeas, con los contagios subiendo peligrosamente. La mayoría de estados de la Unión no ha cumplido con los objetivos marcados para el primer trimestre del año. Por ejemplo, vacunar al 80% de los mayores de 80 años o terminar con el mes de marzo con 8 de cada 10 sanitarios inmunizados. La realidad es que los mayores no llegan al 27% y los médicos vacunados al 50%. Preocupa por un lado eso, una vacunación tan lenta, pero también la incidencia que sigue subiendo por toda Europa. Y a eso se le suma que la sociedad está cada vez más cansada por las restricciones. Un cóctel explosivo. Un cóctel que precisamente provoca situaciones como esta. En las últimas horas, la policía ha tenido que dispersar a más de 2.000 personas congregadas en un parque de Bruselas, el más grande de la ciudad. Al menos hay 4 detenidos y 3 agentes heridos. En Bélgica, bares, restaurantes y el resto de actividad no esencial continúan cerrados, así que algunas personas aprovechan la mínima excusa para juntarse sin respetar las medidas anti-COVID. En este caso, esas 2.000 personas estaban en ese parque donde se iba a celebrar un supuesto festival de música. Habían recibido una convocatoria por redes sociales y por WhatsApp, pero el certamen era completamente falso. Se trataba de un bulo. Y el ambiente también está bastante tenso en Francia. Mañana el país comienza un nuevo confinamiento ante el avance imparable de la pandemia. En las últimas horas se han vuelto a notificar 50.000 nuevos contagios y 308 personas más han fallecido. Allí están a punto de alcanzar la cifra de 100.000 muertos desde que comenzó la pandemia. La sociedad francesa vive entre resignada y preocupada por todo lo que está pasando, porque además ven cómo hay muchísima gente que todavía no se toma en serio esto del coronavirus. Nos lo ha contado Carmen, que es una española que vive en París.
Puede haber reuniones de privadas, ¿no? Pero yo creo que sobre todo porque no siempre se cumplen las medidas. Entonces vas en el metro y hay gente sin máscara, estás en local y hay veces que ves, incluso cuando vas a un supermercado a comprarte una pizza, ¿no? En el trabajo, ¿no? Que sales a comprar y ves al señor que la está preparando con la máscara por debajo de la nariz.
Pues también nuestros vecinos italianos viven bajo las restricciones de un nuevo confinamiento. Todo el país está en zona roja. Significa que solo se puede salir a la calle para lo imprescindible, que los viajes, por ejemplo, están prohibidos y que la hostelería está cerrada, salvo para servir comida a domicilio. En las últimas horas han muerto más de 500 personas y se han contagiado algo más de 20.000. En Milán vive Pilar junto a su marido y a sus dos hijos pequeños de 3 y 4 años, son los que peor lo están llevando. Los colegios llevan allí un mes cerrados.
No es que se enteren mucho de la situación, pero claro, les gustaría pues eso, pues ir a sus guarderías y a sus escuelas, salir un poco más, ver a sus amiguitos, que viniera gente a casa, eso nos lo dicen mucho. Podemos invitar a alguien a casa.
Y en Alemania iban a vivir un confinamiento muy estricto esta Semana Santa, pero la canciller Angela Merkel dio finalmente marcha atrás a última hora, así que no se ha limitado la actividad. Ya veremos si no se arrepienten en unas semanas. Lo digo porque la gente se ha echado a las calles en masa y se están produciendo también allí aglomeraciones peligrosas. Escuchen lo que nos ha contado Antón, que vive en la capital, en Berlín.
Y aquí no lleva mascarilla nadie por la calle, pero nadie. Sí que tienes que llevarla para entrar en tiendas. La hostelería está cerrada, los hoteles están cerrados, pero lo demás sigue abierto.
Y esta Semana Santa prometía ser una especie de salvavidas para miles de personas en nuestro país. Son todas aquellas que viven, lógicamente, del turismo. Esa esperanza se esfumó hace unas semanas cuando el gobierno anunciaba las restricciones que, entre otras cosas, pues prohibían la movilidad entre las comunidades autónomas. En Barcelona, por ejemplo, 7 de cada 10 hoteles están cerrados ahora mismo y los que no lo están apenas tienen un 15% de ocupación. Este sector, junto al de la hostelería y a otros como el de los taxistas, cruzan los dedos para que el próximo Mobile se celebre a partir del próximo 28 de junio allí en la ciudad condal, en Barcelona. Pero las expectativas están cayendo a medida que nuevas empresas anuncian su ausencia del evento. Las últimas han sido Google e Intel, dos compañías con suficiente peso como para provocar un efecto dominó. Ambas se han excusado por el actual panorama de restricciones que tenemos, aunque eso sí anuncian que van a mantener su presencia digital. Desde luego, es un mazazo importante para la organización que, como recordarán, ha diseñado un exigente protocolo sanitario para este evento. Entre otras cosas, se ha anunciado la realización de test, el rastreo de positivos o la presencia de sanitarios en el recinto. Todo esto ha sido insuficiente para convencer a empresas como Google e Intel. Nokia y Facebook ya se cayeron hace un par de semanas. Y en juego hay unos 500 millones de euros. Es lo que dejó el Mobile en 2019. Y en juego están también 14.000 puestos de trabajo. Y un día como hoy, bueno, realmente en estos días de Semana Santa hay una cosa que no pueden faltar. Me refiero a las torrijas. Nos hemos colado en un obrador de Madrid para ver cómo se elabora el dulce más típico de esta época. En estos días se van a consumir más de 4,5 millones de torrijas en nuestro país. Hay recetas de toda la vida, las hay también más vanguardistas, pero ¿cómo se prepara este dulce que nos gusta tanto? Pues cojan lápiz y papel, que nos lo cuenta Alejandro Ochoa.
Será porque España es un país de pan y de golosos, y si ahora tienes excusa para juntar los dos sabores, pues ahí lo tienes. Si quieres atreverte y hacerlas tú, necesitas leche, azúcar, canela y, por supuesto, el pan. No tienes más, te lo explica Mara, del Obrador de Goya.
Ponemos la leche a hervir, le añadimos una rama de canela, después el azúcar y la canela, y lo que hacemos es bien de leche, porque lo que hacen es, una vez que nosotros lo ponemos en nuestros cacharros, suelta su propio líquido, su propio jugo.
Si ya tienes este paso hecho, queda freírlas. Aquí tienes que tener paciencia, aceite bien caliente y prácticamente vuelta y vuelta, eso sí, con mucho mimo.
Un poquito, como unos bebés.
Las sacas de la sartén, sobre el papel de cocina dejas que se escurran un poco y le das el toque de azúcar y canela que quieras.
Y esto que suena es Only a Sin, lo último de Van Morrison, un tema que se incluye en el disco número 42 de su carrera y que verá la luz el próximo 7 de mayo. Con este nuevo trabajo que compuso durante el pasado confinamiento, vuelve a su estilo de siempre, ese con el que muchísimos han crecido musicalmente, y vuelve a demostrar su amor por el blues, el jazz y el soul. It's what I said there, just to make it rhyme. Could have been on my mind at the time. Putting paper to pen, it's only a song.
it's only a song. Could be back to front just to get it to work. It's only a song. Get at the jump, get at the swing, so I can sing it. Only a song. When everything's said and done, at the end of the day, in the warmth of the sun, it's only a song. In the wintry snow, when the pigments march along and go home, it's only a song.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Qué bonito es ver cómo crece y hace suyos tus gestos, tus expresiones. Y luego hace suyos tus gigas, tu abono de la piscina, del gimnasio, tu coche, tu vida, tu todo. ¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Pues estamos ya en las 8:30 de la mañana, una hora menos en Canarias. Momento de repasar las claves informativas de la mañana y lo hacemos con José Ángel Cuadrado. Primera clave, los contagios siguen subiendo en nuestro país, que está ya en riesgo alto de transmisión.
En las últimas horas se han notificado 7.000 nuevos contagios y 82 fallecidos, aunque son datos provisionales porque ni Andalucía ni Cantabria han actualizado sus cifras. La incidencia sube 2 puntos y se sitúa en 154 casos por cada 100.000 habitantes. Estamos, como tú decías, Pilar, en una situación muy delicada. La Comunidad Valenciana es la región que mejor se encuentra. Es el milagro valenciano. Allí la incidencia ha bajado hasta los 28 casos. Hace 2 meses, sin embargo, rozaba los 1.500. Las duras restricciones han surtido efecto y ahora con una situación mucho más favorable y cuando pase la Semana Santa empezarán a levantar la mano.
Segunda clave. El lunes llegan más dosis a nuestro país que van a acelerar la campaña de vacunación.
Serán 1.200.000 viales de la vacuna de Pfizer. Lo ha confirmado la ministra Darias, que ha recordado que este viernes se van a repartir por todo nuestro país el otro 1.000.000 de vacunas que llegaron este jueves de AstraZeneca. El objetivo, que no se detenga la vacunación durante estos días de Semana Santa. Darias insiste en que en este mes de abril se va a acelerar la campaña de vacunación, está por ver, y mantiene el objetivo de tener al 70% de la población española vacunada a lo largo del verano.
Tercera, Francia volverá a estar confinada a partir de este fin de semana.
Ante el avance imparable del COVID, que ha puesto en jaque a las UCIs de todo el país, los franceses vuelven a recluirse en casa a partir de la noche del sábado. Un confinamiento que estará vigente al menos durante 4 semanas. Colegios e institutos van a estar cerrados. En las últimas horas se han vuelto a notificar 50.000 nuevos contagios y 308 personas más han fallecido. Están a punto de alcanzar la cifra de 100.000 muertos desde que comenzó la pandemia. Les recuerdo que desde allí, desde Francia, siguen llegando turistas a nuestro país. Dicen que tienen más libertad.
Cuarta clave, Vox presenta una querella contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Sí, en el Tribunal Supremo por obstrucción a la justicia, represalias y prevaricación. Ya la han presentado después de conocerse esa demoledora sentencia de la Audiencia Nacional que califica de ilegal el cese del coronel Pérez de los Cobos, que fue ordenado por el ministro del Interior. Una sentencia que Marlaska va a recurrir.
Y la quinta es la clave económica. Nos la trae el profesor Guy de Liébana con CaixaBank. Profesor, este viernes, deuda para meditar.
Besazos virtuales y abrazos virtuales, Pilar. El alarmante cariz que van tomando nuestras periagudas cuentas públicas se confirma con los últimos datos del Banco de España. Ya no se trata de que en 2020 la caída de nuestro PIB fuera, como dicen los chavales, brutal. El déficit público, Pilar, por más que nos intenten contagiar de un tufo de triunfalismo, constituye un desastre en toda regla. El paro penetra en un terreno resbaladizo y la deuda pública, tras los ajustes pertinentes, se salda con 1.345.570 millones de euros en 2020, el 120% del PIB. Si esos datos son ya de por sí embarazosos, el asunto se complica, Pilar, aún más al constatar a cuánto asciende el montante de los pasivos en circulación de las administraciones públicas. 1.990.000 millones de euros, el 177,42% del PIB. Esos pasivos, Pilar, en circulación representan la deuda pública bruta. Esto es, además de la deuda financiera, también la deuda comercial y otras cuentas a pagar por el conjunto del Estado. La vulnerabilidad que denota ese importe, Pilar, se agrava todavía más si recordamos que en 2007, el año previo a la crisis, los pasivos en circulación de las administraciones públicas sumaban 513.000 millones. De entonces acá, el aumento ha habido es de nada más y nada menos que de 1.477.000 millones de euros. Con todo, el saldo de la deuda bruta del conjunto del Estado al cierre de 2020 aún tiene que incrementarse en 38.607 millones, que es lo que deben las empresas públicas. Así que, Pilar, el endeudamiento bruto del conjunto del Estado al decir adiós a 2020 se concreta en 2.028.737 millones de euros, que equivalen al 180,86% del PIB. Meditemos, Pilar, estos días de Semana Santa cerca del sesgo perturbador de nuestras cuentas públicas.
CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias, para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas, en creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores, para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
62.117-62117.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
46046.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Tiempo de silencio y recogimiento interior. Celebración vespertina de la Pasión del Señor. En directo desde la Basílica de San Pedro. El Viernes Santo por la tarde, más Semana Santa que nunca, en 13.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Ocho y 36 minutos de la mañana de este viernes 2 de abril, Viernes Santo, día festivo en todo nuestro país, pero como ellos son unos currantes, pues aquí están, acompañándonos en esta tertulia de Herrera en COPE. Vieito Ruido, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pilar.
Nicolás Redondo, ¿qué tal estás?
Muy bien, buenos días.
Y Ángela Martialay. Buenos días, Ángela.
¿Qué tal? Buenos días, Pilar.
Bueno, contadme, ¿cómo estáis? ¿Habéis comido muchas torrijas o estáis manteniendo el tipo para cuando vayáis a la playa este verano con la mascarilla puesta?
Pues yo ni una, ¿eh? No he probado las torrijas todavía. Todavía. Todavía.
Pero qué Semana Santa es esta sin probar una torrija, Ángela.
Ya, la verdad es que sí, ¿eh? Y mira que soy golosa, pero no las he probado todavía.
Bueno, hay tiempo todavía para ello. Y hay tiempo también para analizar todas las noticias que nos trae la prensa en esta jornada de viernes y que algunas de ellas nos va a adelantar a continuación José Ángel Cuadrado. ¿Qué tal, José Ángel?
Buenos días, Pilar. Pues muy bien. Fíjate, este viernes hay varios temas compartidos y otros asuntos propios. Vamos con los primeros. En cuanto a la pandemia, la prensa destaca la lentitud de la campaña de vacunación en toda Europa, pero es que no solo es cosa de Europa. El país cuenta que a estas alturas solo el 2% de la población mundial está vacunada. Y una derivada más, las multas por incumplir las normas anti-COVID se cobran muy pocas y la situación es surrealista. En la Comunidad Valenciana solo hay 5 funcionarios gestionando los expedientes. Antes de la pandemia tramitaban 300 al año, ahora son 500 al día. Bueno, del tema Pérez de los Cobos. En El Mundo, mandos de la Guardia Civil celebran la sentencia de la Audiencia Nacional, blinda la independencia del cuerpo. El exjefe de la comandancia de la Guardia Civil va a pedir que lo coloquen de nuevo en su cargo, lo cuenta La Razón. Y sobre las elecciones de Madrid, en ABC, el PP espera dejar sin fuerza negociadora a Vox. Ahora mismo no quieren ni oír hablar de un gobierno de coalición. Y en El País destacan las palabras de Iglesias presentando a su equipo. Ahí dejo la perlita. Necesitamos el apoyo de la gente de los barrios humildes, dice Iglesias, para que no permitan que una minoría arrogante vuelva a decidir en Madrid.
Y un asunto más que lleva a La Vanguardia, creo, ¿no?
Sí, es un tema bastante gordo. Como tú dices, lo lleva a La Vanguardia. Cuentan que el gobierno va a transferir la competencia de prisiones al País Vasco en este mes de abril. Será la segunda región tras Cataluña y eso le va a permitir, entre otras cosas, gestionar la concesión de permisos. El trámite se ha acelerado desde que el PNV dio su apoyo a los presupuestos de Sánchez.
Y lo primero, Cuadrado, bueno, lo primero o lo que viene a continuación. ¿Cómo analiza la prensa el ritmo inaceptablemente lento que señala la OMS de la campaña de vacunación en Europa?
Pues La Razón es contundente con su editorial. Es un editorial revestido de titular. La lenta campaña de vacunación, escriben, lastra la confianza en la Unión Europea. El País cree que el tirón de orejas de la OMS, quien habla de un ritmo inaceptablemente lento, es certero. A veces en su editorial se lo trae al terreno español. Dicen que no tiene mucho sentido ya que Sánchez sigue insistiendo en el 70% de vacunados en verano. Y añaden otro asunto que os dejo ya sobre la mesa y os dejo hablar. En ABC creen que esto debería ser una cuestión de Estado y no una carrera entre regiones, incluso un arma arrojadiza contra algunos dirigentes. Se refieren, obviamente, a la queja de la subsecretaria de Estado de Defensa por tener que esperar, según ella, para vacunarse más de la cuenta en la cola del Metropolitano. La culpa, pues como casi todo últimamente, de Isabel Díaz Ayuso.
Bueno, la culpa casi la tiene también Ayuso de lo que ha pasado en el canal de Suez, ¿no? Porque últimamente es así. Bueno, vamos por partes. Primero, ¿creéis que esa lenta campaña de vacunación que se está llevando a cabo en los países de la Unión Europea va a pasar factura al proyecto europeo? ¿Aumenta el descrédito de las instituciones?
Hombre, algo de eso hay, ¿no? Porque, lamentablemente, porque es un hecho. La Unión Europea es un proyecto de ciudadanía magnífico. A mí, como ciudadano español y, por tanto, miembro de ese proyecto, me encanta. Ahora, la burocracia de Bruselas nunca ha tenido un buen cartel entre la ciudadanía y ha sido el gran argumento de los británicos pro-Brexit y, del, por ejemplo, del señor Johnson, de Boris Johnson, que siempre estuvo en contra de lo que representaba Bruselas como una maquinaria muy burocrática, muy lenta, muy ineficaz, que hace muchos reglamentos pero que gestiona muy mal, ¿no? Y en este caso se ha demostrado, la señora von der Leyen pues no lo ha hecho especialmente bien. Es cierto que tampoco, salvo países muy concretos como es el caso del propio Reino Unido, Estados Unidos, Israel y Chile, por ejemplo, que Chile lo ha hecho admirablemente bien, la inmensa mayoría no fue capaz de adquirir las dosis suficientes como para tener un ritmo, el ritmo esperado. Pero en fin, yo creo que son cosas distintas. Una, los problemas que ha tenido la Unión Europea para conseguir las vacunas. Otra, creo que quizás si se la dejase a la iniciativa privada y a la sanidad privada en España, con toda seguridad iríamos bastante mejor. Y ya lo que me parece lamentable es lo de la subsecretaria de Defensa, esta señora Valcárcel, que ya era famosa por sus destemplanzas cuando era delegada del gobierno en Madrid, y que se queje porque ha pedido que esperar. Ha esperado como todo el mundo. Es decir, todos los que van al Wanda Metropolitano o en cualquier lugar en que se tiene que esperar.
Unos la verdad que estaría bien, ¿verdad? A mí me encantaría poder esperar, Vieito.
Claro, y otros 45 minutos, pero vamos, que haya...
Eso significaría que nos van a vacunar.
Una señora que es... que está en el gobierno, que tiene que estar al servicio de la gente, como si tuviera que darle un trato especial. Insisto que tiene más que ver con su personalidad que con su ideología.
Ángela, Nicolás, ¿pensáis que efectivamente este mes de abril va a ser el mes en el que se va a poder acelerar definitivamente esa campaña de vacunación, no solamente en España, en toda Europa?
Hombre, esperemos que sí, ¿no? Que las vacunas lleguen a un ritmo más elevado. Yo creo que la idea de la Unión Europea de que los 26 países se le hicieran a competir a un mercado internacional por comprar vacunas era bien intencionada, centralizar esa compra, esa distribución. Pero a mí me recuerda como cuando al inicio de la pandemia, en la primera ola, el gobierno decidió centralizar en el mando único para la compra también del material sanitario y luego resultó que era poco operativo, ¿no? Aquí el ejemplo quizás más claro es Reino Unido, que habiendo ido ya fuera de la Unión Europea esa compra de vacunas, sí que lleva un ritmo de vacunación alto, mientras que más o menos los países de la Unión Europea, entre ellos España, pues van más lento de lo previsto en un primer momento, pero a un ritmo más o menos igual. Ya digo, yo creo que era bien intencionada, pero esas, por ejemplo, reproches de la Organización Mundial de la Salud de lo lenta que está siendo la vacunación en Europa, son datos incuestionables, ¿no? Respecto a Israel o a Estados Unidos, o incluso lo ha dicho Vieito, donde se está en Chile, donde se está poniendo la vacuna china. Son datos claros. Es verdad que en el gobierno, por ejemplo, ahora se muestran optimistas con que se va a acelerar, ¿no? Carolina Darias dijo que el lunes llegan 1,2 millones, creo, ¿no?
De
vacunas de Pfizer. Y tú hablas con miembros del gobierno y los ministros se muestran optimistas en que va a haber un acelerón la recepción de las vacunas
bueno,
ahora.
Es que ayer
a partir
Darias
de...
estaba muy triunfalista, ¿no?
A partir
muy
de primavera.
Que todo va a cambiar a partir de este mes.
También es verdad, Pilar, que nos dijeron en verano y que luego cuando se les ha preguntado a diferentes miembros del gobierno
a lo largo
qué
verano,
significa
¿no?
verano, la Unión Europea ha dicho que el verano termina en septiembre y aquí lo han dejado entrever, pero nadie del gobierno ha dicho claramente que hasta finales de septiembre no vamos a tener a ese 70% de la población. Y por ahora, por ejemplo, la vacunación en algunas autonomías respecto a los mayores de 80 años va muy lenta. Llevamos más de un mes con vacunando a personas, a nuestros mayores de más de 80 años, con esa franja de edad, y va muy lenta. Yo creo que bueno, que sí, que comenzará a haber mayor dosis de vacunas a la población, que es el principal problema que hay ahora, pero bueno, no sé si llegaremos a ese 70% de septiembre.
¿Qué crees tú, Nicolás? ¿Llegaremos al final del verano con esa inmunidad deseada de rebaño?
Yo creo que lo que podemos decir, si somos sinceros y honestos, es que deseamos que se llegue, no que lo sepamos, pero no nosotros, que estamos hablando aquí amigablemente, sino las propias autoridades, tanto nacionales como autonómicas. Yo creo que juegan con una cierta... tenemos una cierta ignorancia y no sabemos exactamente lo que va a pasar. Ahora sí quiero remarcar, lo decía Vieito también, es que el fracaso, en términos relativos, de la Unión Europea se debe probablemente a una decisión muy honorable y de grandes vuelos. Es decir, era enfrentarse a este reto todos unidos. Y eso probablemente ha hecho, como no tenemos esa capacidad, también Ángela lo comentaba, es el Estado autonómico nuestro elevado a la enésima potencia de descoordinación, pues eso probablemente ha llevado a este retraso. Eso y una visión angelical del mercado que han reconocido algunos comisarios con una honradez extraordinaria cuando decían que esto no era... Ellos no creían que era una lucha por a ver quién la conseguía, sino que se lo consiguiéramos todos, ¿no? Esa mezcla que define muy bien la voluntad y el espíritu de la Unión Europea. Por un lado, la voluntad actual es la voluntad de ir unidos, y a pesar de este fracaso, que efectivamente es un fracaso, aunque mira quién lo denuncia, que es la OMS, que estuvo muy por debajo del nivel de responsabilidad que tenía que tener cuando se inició la pandemia, también hay que decirlo, esa voluntad que ha provocado este error es una voluntad que fue también la que inspiró el enfrentamiento desde un punto de vista económico a las consecuencias económicas del COVID. Y en ese momento la Unión Europea dio un gran paso hacia adelante, hacia la unidad, corresponsabilizándose todos de esas ayudas que son imprescindibles. Es decir, nuestro camino es más lento y nos puede llevar a ciertos fracasos, a ciertas desilusiones y a ciertas frustraciones, pero es, de verdad, Beito lo confirmaba nada más empezar, es la mayor aventura que ha habido en la historia, es la unidad de países de una forma voluntaria y pacífica. Es algo que no se ha visto nunca en la historia, lo estamos haciendo y nos lleva a éxitos extraordinarios como todas las medidas de carácter económico que se tomaron el año pasado para enfrentarnos al COVID, y a fracasos operativos, y nos lleva a situaciones de inoperancia en política exterior o cosas. Eso es cierto, pero en general no deberíamos trasladar esa no deberíamos permitir que esos errores frustraran nuestra confianza en ese gran proyecto europeo, ¿no? Y luego, por otro lado, bueno, pues nosotros tenemos que hacer nuestro esfuerzo. Y la verdad es que es verdad que con las vacunas que hemos tenido, la rapidez ha sido escasa. Pero yo lo que noto es que tampoco soy un especialista y no quiero dármelas de especialista, porque según vayan pasando cosas, en España aparecen especialistas por doquier, ¿no? Pero lo que sí veo, sin ser un especialista, es que las comunidades autónomas tienen criterios diferentes, y además las mismas comunidades autónomas cambien sus criterios según de vacunación, según va pasando el tiempo, lo cual crea un cierto desbarajuste, ¿no? Y esto provoca que los ciudadanos terminen sin tener la confianza que tienen que tener en que las instituciones vayan bien. Yo espero que efectivamente lo que decías tú, que en abril demos un gran paso y que al final logremos estar a la altura y logremos ojalá, esa situación ojalá buena que todos deseamos,
¿no? Eso es. Bueno, enseguida vamos a continuar hablando pues de la situación en España, de la vacunación, pero ¿os acordáis cómo estábamos hace justo un año? Confinados, todos metidos en casa. Bueno, pues así van a estar a partir de mañana sábado por la noche los franceses que vuelven a recluirse en sus hogares ante el avance imparable del coronavirus. Yo, la verdad, escucho la palabra confinamiento y se me ponen ya los pelos como escarpias. No sé cómo se lo han tomado allí los franceses. Asunción Serena, muy buenos días, corresponsal
Hola.
En París.
Muy buenos días. Pues sí, no es tanto, pero a mí se me ponen los pelos como escarpias, porque en realidad yo creo que fue muy traumatizante lo que pasó en España el año pasado, el no poder salir nada, nada, nada. Aquí, no sé si os acordáis, podíamos salir una hora al día. Y con lo cual, pues eso aliviaba un poco la situación. Y ahora el confinamiento que hay, en realidad es un confinamiento, medio confinamiento, en el sentido de que por el día podemos salir a todas horas. O sea, entre las 6 de la mañana y las 7 de la tarde los franceses pueden salir a la calle. Sin embargo, no pueden ir nunca más allá de 10 kilómetros. Con lo cual, pues si por ejemplo trabajas un poco más lejos, tienes que llevar siempre un justificante diciendo que vas más lejos porque tienes este trabajo o porque tienes que asistir a una persona que está enferma. Pero si no, tienes que estar reducido. O sea, digamos que es un confinamiento porque estás restringido a estar aquí. De hecho, por ejemplo, cuando lo han anunciado, que ya comenzaba, no podían la gente moverse a partir de este fin de semana, pues la gente se ha puesto a comprar como locas billetes de tren para poder salir.
Para poder moverse.
Claro. Y sobre todo para elegir, porque claro, esto va a ser aplicado durante, por lo menos, hasta mayo. O sea, 4 semanas vamos a estar así. Con lo cual, habría que elegir dónde pasar estos días, donde no se puede mover uno más de 10 kilómetros, si en París encerrados en un piso pequeño con los niños, o si hay esa posibilidad pues de estar en la casa de vacaciones o con los abuelos o con los tíos en un sitio un poco más agradable, sobre todo para los niños, porque sabes que los colegios tienen 4 semanas.
¿No?
Claro, 4 semanas enteras para los de secundaria y 3 semanas los de primaria. Encima, teniendo en cuenta que los que el trabajo tiene que ser en casa todo lo que sea posible, o sea, teletrabajo, pues imagínate el que tenga unos niños pequeños y tenga que estar en reuniones y atendiendo al niño al mismo tiempo, en fin.
Bueno, lo mismo que pasó el año pasado, que realmente fue complicado en algunas familias, en algunos hogares. La verdad que, Asunción, los datos son escalofriantes. 60.000 contagios un día, 5.000 nuevos contagios otros días. Las cifras son tremendas.
Sí, sí. La verdad es que no se esperaba esto porque Macron lo que había optado era por no llegar a ese confinamiento, sobre todo el tema de los colegios, no cerrarlos, el seguir manteniéndolos, porque consideran que los niños que no van al colegio, sobre todo en las zonas más desfavorecidas, pues acumulan un retraso tremendo para luego poder recuperarlo, con lo cual habían estado ahí esperando. Pero las cifras, como dices, son, ha llegado un momento en el que es imposible mantenerlo, porque claro, los hospitales está llegando muchísima gente, ya superan las 5.000 camas de cuidados intensivos ocupadas por temas de COVID, y claro, que eso quiere decir también que no puedes atender a otros. Y aunque dicen que pueden ampliar hasta 10.000, dijeron el otro día, el tema de las camas, lo cierto es que no hay personal para atender esas camas de cuidados intensivos, con lo cual es, digamos, que un deseo piadoso, ¿no? Como dicen aquí, en fin, una promesa que en realidad en la práctica no se puede llevar a cabo, con lo cual había que cortar de alguna manera esas contaminaciones, y es con ese confinamiento de esos 10 kilómetros, con el cierre de los comercios que eso pues a la gente le ha costado mucho, ¿no? De todo lo que no es comercio esencial, que ya es, digamos, quedaba un poco de vida, porque claro, los restaurantes y los bares y todo lo que es tema cultural lleva cerrado desde el mes de octubre, que se dice pronto, pero eso ayuda mucho a vivir, ¿no? Estos 5 meses ahí sin nada. Así que todo eso, pues, ha tenido que ponerse en marcha, porque si no, los contagios estaban disparando, como decías, 50.000, 60.000, y no había manera de pararlos. Y luego otra cosa, por ejemplo, que se ha puesto en estas nuevas medidas, es el tema, están pensando en prohibir que la gente pueda reunirse en torno a las orillas de los ríos, por ejemplo, en el Sena o en el Ródano. El otro día en Lyon, pues se ha visto a 300, 400 personas allí que se habían dado cita pues para tomar una cerveza todos juntos, claro, sin distancia, sin mascarilla, sin nada, y ahí la policía no puede intervenir porque temen, como pasó ya en una ocasión hace otros años, no por el tema del COVID, pero por otras, por gente que se habían reunido, que al intentar dispersarlos alguien se caiga al río y haya algún drama. De hecho, en aquella ocasión se murió una persona, con lo cual es una situación delicada que tienen que, en fin, que gestionar como mejor
con
pueden.
Mucha sensibilidad.
Claro, y por ejemplo, el tema del alcohol no se puede consumir en la calle. Pero claro, tienes que poner a un policía detrás de la mitad de los franceses.
Bueno, ya han venido estos días aquí a consumir a nuestro país.
También,
así
también,
que
también.
No creo
también
que les cueste a partir de ahora. Asunción, muchísimas gracias por contarnos cómo están las cosas
un
en
placer.
Francia. Desquítate hoy, ¿eh? Aprovecha el día de hoy. Que
además hace bueno,
pues mira,
porque va a empezar el frío además, con lo cual.
Aprovecha este Viernes Santo, que a partir de mañana las cosas van a ser mucho más restrictivas. Gracias, Asun.
Un abrazo.
Pues enseguida continuamos con la tertulia aquí en Herrera en COPE, pero antes tenemos un mensaje de Securitas.
¿Sabéis que la alarma de Securitas Direct, aparte de proteger tu casa ante cualquier ocupación o robo, también puede protegerte a ti y a tu familia cuando estáis dentro? Mira, es muy fácil. Ante cualquier emergencia que tengáis, con tan solo pulsar el botón SOS de tu alarma, un experto en seguridad te va a mandar la ayuda que necesites y te va a acompañar en todo momento hasta que llegue precisamente esa ayuda. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777 y todos tranquilos.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
2 de diciembre de 1976. Número de la suerte, el 1.
Pide mi día a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Y recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.